en portada.
Objetivo: inmunidad de rebaño planetario, por Refugio Martínez. ¿Qué está pasando en el mundo con las vacunas? La escasez, las estrategias geopolíticas, los retrasos en las entregas, el recrudecimiento de los contagios en la India, los intereses creados, las suspensiones temporales o la falta de suministros para abastecer toda la demanda están tensionando las relaciones internacionales y crispando la paciencia de las instituciones gubernamentales y de las personas. Pero, sobre todo, están agravando las desigualdades entre países en donde, una vez más, son los más vulnerables las víctimas de un muy poco igualitario reparto de vacunas.
Uno de los orígenes del problema actual con las vacunas es la ley de la oferta y la demanda. Este principio económico ha convertido a la vacuna contra la COVID-19 en el bien más preciado en la actualidad y ha provocado un reparto poco equitativo del único antídoto que existe para luchar contra la enfermedad.
Inmunizar a la población es el primer objetivo de todos los países, y para conseguirlo solo hay una vía. Tanta y tanta demanda ha convertido a la vacuna en la moneda de cambio más valiosa. Es la escala de medida de todo en este momento, el buque insignia de algunos países, y lo exhiben como elemento de éxito científico y de ayuda a la humanidad, afirma para la revista Conocer Beatriz González López Valcárcel, catedrática de Economía en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, experta en Economía de la Salud y miembro del Grupo de Trabajo Multidisciplinar de Asesoramiento sobre COVID del Ministerio de Ciencia e Innovación.
En esta escalada hacia un buen posicionamiento en el ranking de los más poderosos del mundo, algunos países como Rusia o China están aprovechando estos momentos difíciles para fortalecer su situación. Todas estas sorprendentes estrategias geopolíticas son muy curiosas, reconoce González López Valcárcel. Es muy raro lo que está pasando en el mundo, la verdad es que es realmente interesante, y seguramente dentro de 20 años, cuando miremos para atrás, habrá ríos de tinta analizando lo que está ocurriendo.
Unos tanto y otros tampoco. Mientras los países del norte se pelean para ver quién escala más rápido un puesto en el vacunómetro mundial, son muchos los activistas y científicos que advierten de que nos encontramos en una especie de apartheid vacunal. Así, los países de renta alta tienen reservados viales con los que podrían vacunar varias veces a su población. Algunos de ellos, como Israel, Estados Unidos o Reino Unido, tienen un porcentaje altísimo de población vacunada. Pero en un alarde de nacionalismo vacunal, empiezan por servirse a sí mismos, antes de acabar cediendo a terceros países las dosis que les pudieran sobrar, afirma González López Valcárcel.
Con este espíritu tan poco solidario, la velocidad de vacunación sigue aumentando en los países de rentas elevadas, a tan buen ritmo que dentro de poco ya será un tercio de su población la que esté inmunizada, mientras que en los países de bajos ingresos, tan solo una persona de cada 500 está vacunada. Además, el recrudecimiento de los contagios en la India está disminuyendo el flujo de suministros de vacunas, sobre todo al tercer mundo. Esto se debe a que el Instituto de Suero de la India es la principal fábrica de vacunas para países de renta baja, pero a causa de la dramática situación que está viviendo el país, sus exportaciones han descendido considerablemente. Con todo, a esta velocidad, los expertos advierten de que se alcanzará la inmunidad mundial en el año 2024.
La desigualdad entre países pobres y ricos venía de antes y la vacuna no es una excepción, aclara González López Valcárcel. Digamos que un exponente más de esta enorme desigualdad es la distribución de las vacunas. Esta brecha económica también se puede extrapolar al interior de las fronteras de cada estado. Dentro de un país de renta baja, las personas con un alto nivel adquisitivo están más seguras porque viven en entornos donde se pueden proteger mejor, explica la economista. Sin embargo, las personas más pobres ni siquiera pueden hacer cuarentena porque tienen que salir a trabajar, de modo que su riesgo al contagio es mucho mayor y así la desigualdad económica y social se perpetuará.
Esta falta de equidad en el reparto de los viales trasciende a los obvios efectos sanitarios. Los daños directos y colaterales de la pandemia agravarán la situación socioeconómica de estos países. La experta reconoce que los efectos secundarios pueden ser enormes. Por ejemplo, muchas personas no podrán viajar a países prósperos en busca de una buena educación, al no tener el pasaporte inmunitario porque no tienen acceso a las vacunas. Y todo este flujo de cerebros de países pobres hacia países ricos para formarse y retornar luego en talento quedará suspendido. Y esto contribuye a aumentar todavía más la desigualdad.
Hasta que no estemos todos vacunados. Todos los científicos coinciden en repetir el mismo mantra como si estuvieran atrapados en un bucle. Y es que, mientras que no estemos todos vacunados, nadie estará a salvo. Mientras que el virus circule libremente por la población, existirán reservorios de coronavirus repartidos por el planeta, de los que pueden surgir variantes nuevas y quizá más peligrosas que pongan en riesgo la efectividad de las vacunas. Por eso, la catedrática advierte de que la vacunación tiene que ir más rápido que las mutaciones.
Numerosos especialistas defienden con firmeza el argumento de que repartir vacunas no es solo una cuestión de solidaridad, sino también de supervivencia. Precisamente por eso la economista reconoce que la cesión de vacunas es una solidaridad interesada.
Dada la situación, es necesario buscar soluciones que alivien las desigualdades de reparto y fomenten la vacunación a nivel global. En este contexto, hace unos meses, la OMS puso en marcha el proyecto COVAX, una organización creada para facilitar el acceso equitativo al diagnóstico, los tratamientos y las vacunas contra la COVID-19. Y para lograrlo, instó a los países con excedentes de dosis a que hicieran donaciones para inocular al menos al 20% de la población de cada país en 2021.
A pesar de que al principio el objetivo del 20% fue muy criticado por poco ambicioso, lo cierto es que con los problemas constantes de suministro de vacunas y la preocupante situación de la India, ese objetivo está cada vez más lejos. COVAX no se diseñó como un mecanismo que fuera a ser una solución definitiva, pero tampoco lo que se pretendía se está logrando por esta falta de compromiso real de los países con más recursos, reconoce en una conversación telefónica con la revista Conocer Ignacio Montanos, responsable del trabajo con personas en riesgo de Amnistía Internacional España.
Exención de patentes, ¿una buena idea? Otra solución que está sobre el tablero internacional es el tema de las patentes. Muchos activistas y expertos en salud pública han pedido a las empresas farmacéuticas que renuncien a las patentes con el fin de permitir que más fábricas produzcan vacunas y se pueda aumentar su producción para inmunizar a más personas.
Precisamente con este fin, en octubre de 2020, un grupo de países, encabezados por la India y Sudáfrica, pidió a la Organización Mundial del Comercio, OMC, que suspendiera temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas y los medicamentos contra la COVID-19. El pasado mes de mayo reiteraron de nuevo su propuesta ante la gravedad de la situación en la India y en el resto de países cuyo suministro de vacunas se ha quedado suspendido por el descenso de la producción de viales en dicho país asiático. Mientras que la OMS apoyó esta iniciativa, países como Estados Unidos, Canadá, Australia, la Unión Europea y el Reino Unido se pusieron de parte de las farmacéuticas en un primer momento.
Otro intento fue la carta que mandaron 170 exjefes de Estado y de Gobierno y premios Nobel a la Casa Blanca para que Joe Biden apoyase la eliminación de los derechos intelectuales de las patentes y adoptase medidas urgentes para que este momento sea recordado en la historia como el momento en que elegimos poner el derecho colectivo a la seguridad para todos por delante de los monopolios comerciales de unos pocos, recoge el escrito.
Ante esta movilización y considerando que Estados Unidos ya tiene a toda su población vulnerable vacunada, finalmente la administración de Joe Biden reaccionó ante esta iniciativa y el 5 de mayo anunció que estaba a favor de levantar las patentes. Se trata de una crisis sanitaria mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de COVID-19 exigen medidas extraordinarias, afirmó en un comunicado la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai. La onda expansiva de estas declaraciones ha afectado al resto de países desarrollados, por lo que muchos de ellos están replanteándose su posición.
En esta misma línea de actuación, Amnistía Internacional comenzó la campaña mundial hashtag Un Pinchazo Justo. Tenemos una petición clave y por eso estamos recogiendo firmas en nuestra página web. pidiendo la exención de la propiedad intelectual, que limita la capacidad de mayor producción y distribución de vacunas, explica el portavoz de Amnistía Internacional, quien destaca la necesidad de que tanto gobiernos como farmacéuticas compartan recursos y conocimientos para que se garantice un reparto equitativo entre todos los países hasta alcanzar la inmunidad global necesaria para controlar el virus.
Ahora bien, si parece tan clara la solución, ¿por qué no se ponen en práctica medidas que alcancen estos objetivos? ¿Por qué no se liberan las patentes? ¿Por qué se permite que las farmacéuticas sigan enriqueciéndose? Porque existen intereses contrapuestos y porque la complejidad de lo que está pasando no deja claro que soluciones, como expropiar la fórmula de la vacuna, sean la mejor respuesta a corto plazo para resolver el problema de la escasez de viales.
Según Beatriz González López Valcárcel, son dos las razones por las que no aconseja liberar las patentes a corto plazo. Primero, porque las dos grandes vacunas de RNA mensajero, Pfizer y Moderna, tienen una producción muy compleja, con una tecnología muy innovadora, que requiere personal muy cualificado y recursos muy especializados, y no se pueden fabricar en cualquier sitio.
Y segundo, con respecto a las vacunas basadas en adenovirus, como las de AstraZeneca, Janssen o Sputnik, su problema de producción no es un problema derivado de que los que tienen las patentes tienen la exclusividad de fabricación. Es un problema de colapso de los suministros, aclara González López Valcárcel. Esto es debido a que todas las compañías que fabrican vacunas contra la COVID-19 tienen que comprar a los mismos proveedores y no hay suficientes recursos en el mundo.
En opinión de la experta, fabricar vacunas con adenovirus en el tercer mundo no se puede improvisar de un día para otro. Las vacunas se tendrían que producir en las fábricas que ya están atendiendo otras demandas. Y existe el riesgo de que esas fábricas de vacunas, por ejemplo, contra el sarampión y de otros virus para el área infantil, dejen de fabricar esos antivirales. Esto sería tremendo porque estaríamos induciendo un nuevo problema al volver a enfermedades infecciosas en estos países pobres, advierte.
Solidaridad y esperanza. Ahora la prioridad es vacunar al máximo número de personas, lo antes posible. Pero el problema no es que las compañías farmacéuticas especulen con las vacunas, sino que no dan más de sí porque en estos momentos se están produciendo al máximo de su capacidad y distribuyéndolo todo.
Otro tema distinto es cómo se están distribuyendo las vacunas. En este contexto, aunque en muchos países está primando el nacionalismo vacunal y en otros los intereses geopolíticos, el portavoz de Amnistía Internacional no tira la toalla. En su opinión, en contraposición con la actitud interesada de algunos países y entidades, hay una fuerte respuesta de solidaridad y un importante movimiento a nivel mundial pidiendo y reclamando medidas humanitarias.
Ejemplos de iniciativas solidarias no escasean en estos últimos tiempos. Desde la activista Greta Thunberg, que ha pedido a la OMS que se tomen medidas para evitar el reparto desigual, hasta la cumbre iberoamericana que se celebró hace unas semanas en Andorra, o las movilizaciones constantes de la OMS para promover un nuevo tratado internacional para afrontar futuras pandemias. Ha llegado el momento de actuar y empezar a planear la respuesta a la próxima pandemia, declaró en rueda de prensa el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la OMS.
El objetivo de este tratado internacional que se gestiona a través de la OMS es aprender de todos los errores y carencias que ha puesto de manifiesto la COVID-19, como la escasa cooperación internacional, la influencia de la geopolítica o la poca capacidad para reaccionar con rapidez y de forma coordinada.
La propuesta de este tratado es un admirable intento para que al final de esta pandemia germinen frutos de esperanza y de concordia. Si de la Segunda Guerra Mundial nació la Organización de Naciones Unidas, ¿por qué no seguir el ejemplo y conseguir que de esta pandemia se geste un tratado internacional sobre las bases de la solidaridad, la cooperación y la equidad?